Bueno, y hoy día, como comentábamos al principio, fue un día bastante importante. Se aprobó la idea de legislar este impuesto a los súper ricos y todo esto ha generado un debate de cuán efectivo es, cuánta recaudación genera, después todos los incentivos buenos y malos que podría producir. Para conversar al respecto, ya está con nosotros el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín. ¿Cómo está, Bernardo?
Hola, Bernardo, ¿qué tal?
Hola, Josefina, Matías, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
Bien, bueno, partimos de lo general a lo particular. ¿Qué impresión te genera? ¿Qué opinión tienes respecto de esta aprobación de un proyecto que busca aumentar impuestos a los altos patrimonios?
Bueno, primero partí por empatizar en el fondo con las personas que están pasándolo mal en la pandemia, digamos, y que ven esto como en el fondo una fuente de más recursos para que eventualmente el Estado pueda llegar más rápido y con más recursos a ellas, digamos, y eso, por lo tanto, siempre lo que uno tiene que partir por hacer es empatizar con esas personas, no hay duda. Ahora, esto es una discusión distinta, o sea, una discusión distinta de más allá de la velocidad y la cantidad, ¿no es cierto?, del apoyo fiscal, del apoyo del Estado a las personas que están en el fondo desempleadas o por algún motivo en el fondo con una situación financiera difícil, económica difícil. Es una discusión de cómo se financia esta recaudación. Y cuando una política pública finalmente es más relevante el nombre de la política pública, de su contenido, partimos mal, porque basta en el fondo ponerle un nombre atractivo, en el fondo que se repite todos los días, varias veces al día, impuesto a los super ricos, para que de pronto sea imposible decir en el fondo que esta es una mala política pública, como lo han dicho por lo demás el 100% de los expertos que ya parece no tienen mucho prestigio en el debate nacional. Pero no solo eso, sino que la gran mayoría de los países que lo han implementado lo han retirado. ¿Acaso esos países quieren ser generosos con los llamados super ricos o concluyeron que era una mala política pública? Es el debate que de repente es difícil meter en el debate público chileno, pero no hay que descansar y intentar en el fondo básicamente poner la pelota al piso y ver cuáles son los mejores instrumentos para recaudar y al mismo tiempo otra cosa que no se debate mucho, ¿no es cierto?, al mismo tiempo reactivar la economía, reactivar la inversión. ¿Y por qué lo digo? Porque obviamente estos impuestos al patrimonio no solamente no recaudan, lo dijo el otro día Nicolás Izaguirre con claridad, vamos a recaudar cero, sino que también generan incentivos malos para la inversión. Y eso no es una defensa corporativa, no es la típica postura empresarial que se resiste a cualquier materia tributaria, sino que es, ¿no es cierto?, constatar lo que han concluido los países que han implementado este tipo de impuestos.
Bernardo, con respecto a eso, muchos detractores de este impuesto en particular dicen que los empresarios y los super ricos van a sacar las platas de Chile, van a llevarse sus platas, sus dineros a otros países. Tú eres presidente de la SOFOFA. ¿Con qué ánimo ves a los empresarios y a la gente que se vería afecta a este impuesto?
Mira, el debate está muy marcado por ese tipo de comentario, ¿no es cierto? Primero es un debate que supuestamente es un debate de cuán generosos o cuán egoístas son las personas en el fondo que tienen ese patrimonio. Y no es así, es un debate de cuán buena o mala es la política pública. No es un tema de disposición de los empresarios, no es un tema de generosidad de los empresarios. Muchas veces yo me distancio de los empresarios que dicen, yo en lo personal estoy dispuesto a que me suban los impuestos. Porque no se trata de eso, se trata de si es una buena política para... no para él ni para uno u otro empresario, sino que es una buena política para, como señal que queremos dar en el fondo a los empresarios del mundo, a los empresarios de las regiones que quieren instalarse en Chile y crecer en Chile, que quieren en el fondo, queremos que traigan su patrimonio a Chile para que lo inviertan en Chile. Bueno, es una mala señal, eso es innegable. Ahora, ¿por qué te respondo así? Porque el concepto de que se van a llevar el patrimonio de un lado a otro, eso da cuenta de como si esto fuera distintas, por así decirlo, depósitos de dinero, una alternativa que estén en Chile, otro que se lleven para afuera, y que simplemente las personas se los llevan de un lado a otro. Estos activos están invertidos en tecnología, en equipamiento, en obras civiles, en empresas. Que dicho sea paso, tecnología, equipamiento, obras civiles y empresas que ya tributaron por las utilidades que fueron generando y van a seguir tributando por las utilidades futuras que van a generar. Y por eso el impuesto a los patrimonios no solamente recauda poco, no solamente desincentiva a la inversión, sino que también es una doble tributación, porque el valor del patrimonio, ¿con qué se vincula? Se vincula con, ¿no es cierto?, las posibilidades de generación de utilidades, de valor que va a tener en el futuro, y esas utilidades van a tributar. Entonces, esto no es un tema de que están en el fondo una bóveda con monedas, ¿no es cierto?, de oro, que simplemente todos estos señores con un puro en la boca se las llevan de Chile a otros lados. Por supuesto que el mercado, el mundo de las inversiones es un mundo global. Y por supuesto que, ¿no es cierto?, el mercado de capitales es uno solo, y es global y es integrado. Y las personas andan buscando lugares, ¿no es cierto?, los inversionistas de cualquier lugar, de China, de Estados Unidos, de Chile, siempre están buscando, ¿no es cierto?, oportunidades de inversión donde les permita generar valor. Y por supuesto van a buscar los países que ofrecen mejores condiciones, eso es innegable. Pero no es que la bóveda se mueva de un lado para otro, simplemente las oportunidades de inversión se hacen más atractivas en aquellos lugares que ofrecen competitividad a los inversionistas. ¿Por qué crees tú que Irlanda decidió, en el fondo, hablando de otro tipo de impuestos, el impuesto a las empresas, donde Chile también está más alto que el resto del mundo? Irlanda no fue una decisión de generosidad con los empresarios, decidir bajar la tasa de impuesto corporativo un 12%, comparado con 28% en Chile. Lo hizo porque consideró
que la última línea es más beneficiosa
a la inversión de las empresas, por así decirlo, que a la recaudación de las empresas. Un peso de inversión de una empresa tiene mucho más impacto social que un peso de recaudación de esa misma empresa. Eso parece que en Chile no terminamos de comprenderlo, y eso es lamentable. Y bueno, y tenemos que hacer un esfuerzo adicional, porque también tenemos una responsabilidad nosotros, ¿no es cierto?, de que se hayan instalado estos debates simplistas. Y tenemos que revertir eso.
Bernardo Larraín, estamos con el presidente de la SOFOFA. Tú dijiste recién que se recauda cero. Explícame como profesor.
Eso lo dijo Nicolás Itelier, sí. Se recauda poco, dijo.
Ya. ¿Por qué? Dame una explicación como de profesor primario. ¿Por qué se recauda cero? Uno podría decir, no es sostenible en el tiempo, todo lo que has dicho, la inversión y que todo eso es más fácil de comprender. Pero por poco que recaude, algo tiene que recaudar, ¿no es cierto? ¿Por qué recauda tan poco?
Explícanos. Bueno, porque es muy complicado de implementar, cómo se valorizan los distintos activos, en el fondo, bueno, cómo se trata. Claro, es fácil valorizar una acción de una determinada empresa que se transa en la bolsa de comercio, que tiene un precio, pero los bienes raíces, los activos en el fondo que están, los activos intangibles, las patentes, es muy difícil de valorizar. Más allá de que finalmente este mundo de las inversiones, un mundo integrado, global, que siempre los inversionistas, los ahorrantes, los inversionistas finalmente son ahorrantes. Muchos de los administradores de los fondos están administrando a cuenta de los pensionados de distintos países y están buscando la mejor opción. Esa mejor opción pasa por muchos factores, no solamente en la cuestión tributaria. Sería simplista decir que lo único relevante para que una inversión decida venirse a Chile o no irse de Chile es la cuestión tributaria. No es así, hay muchas razones. Pero no hay duda que en el margen la cuestión tributaria también influye. Entonces, es muy complejo porque es difícil de valorizar, es complejo porque finalmente estos capitales que son la fuente de financiamiento de las inversiones, bueno, se mueven por el mundo. Eso no tiene nada de malo. Simplemente en el fondo los ahorros buscan el lugar donde pueden en el fondo generar una generación de valor sustentable, resiliente, porque también están buscando hoy día los inversionistas y ahorrantes criterios de sustentabilidad, criterios de resiliencia. No es solamente rentabilidad, pero obviamente en el fondo también es relevante la rentabilidad, porque tiene un deber fiduciario para con los ahorrantes, que son finalmente los dueños de ese capital. O sea, puede ser una pensionada, no sé, una profesora en Canadá, la que está detrás de Ontario Teachers, por ejemplo, que a su vez, no sé, todos son inversionistas en el sector eléctrico en Chile, digamos. Entonces eso no se comprende bien, y finalmente por eso surgen estas soluciones simplistas. Y si uno ve el debate se trata del nombre del proyecto de ley.
Por eso, pero Bernardo, en ese sentido te quería preguntar, porque claro, es un nombre, pero es un nombre que prende y que prende con suma facilidad. Y entonces ahí también puede haber un cierto mea culpa quizás por parte del empresariado, porque si no se entiende esta animadversión social que existe finalmente por la riqueza, por el lucro. Y en ese sentido, por ejemplo, las palabras del presidente de la SNA, que si se dan bonos la gente no va a querer salir a trabajar, también tienen un efecto en la gente, ¿o no?
Bueno, yo dije que teníamos que hacer una autocrítica. ¿Por qué? Porque obviamente somos parte responsable de que se instalen estos conceptos, o de que sean en el fondo, que tengan más acogida de lo que debieran, digamos. Pero habiendo dicho eso, yo creo que esto es una cosa que está muy instalada en el activismo político, digamos. La política hace rato cree en el fondo estar haciendo cosas populares, pero que las personas son bastante más razonables e inteligentes de lo que la política presume. Y yo, por lo menos, lo que veo en los estudios cualitativos, por ejemplo, tenemos que hablar de Chile, en la Universidad Católica, en la Universidad de Chile no hay una postura, en el fondo, por así decirlo, estigmatizadora de la actividad empresarial. Por supuesto que quieren, en el fondo, conectarse mejor con los beneficios del crecimiento. pero se pregunta en el fondo que dice, bueno, el crecimiento, la empresa es importante, es valiosa, la empresa donde yo trabajo, en un 70% de las personas dicen que están satisfechas, contentas, que confían en su jefe, que confían en el empresario que está detrás. Entonces yo creo que es más bien una burbuja que gira en torno al Congreso Nacional, donde básicamente los que ponen la música son activismos y lamentablemente hay varios que bailan a esa música con mucha facilidad e inhibición. Y lamentablemente eso es lo que está pasando. Eso pasa con el retiro. Es muy divertido cuando todas estas políticas públicas, el 100% de sus promotores dicen, mira, sabemos que es una mala política pública. Sin embargo, hay que aprobarla porque el gobierno llega tarde. Y hasta ¿cuándo se sostiene ese argumento? Por ejemplo, hace el día lunes el gobierno anunció que su ingreso familiar de emergencia se extendería a 12 millones de personas y finalmente sería completamente automático para el 80% de las personas que están en el registro social de hogares. Eso se dijo y sin embargo se sigue argumentando que el gobierno llega tarde, que el gobierno llega insuficientemente.
Ahora, eso lo dijo...
Y ese argumento no termina nunca. Y por supuesto que yo creo que ha ocurrido en parte eso. Yo creo que los filtros, las condiciones, los requisitos hacen que sea muy complejo la aplicación a esos fondos. Y eso claramente llegó tarde en entender, digamos, que en estas circunstancias se requería mucho más fluidez y mucho más...
Estamos a abril, a finales, pero en ese momento fue mitad de abril del 2021 y esto ya está desencadenado desde abril del 2020. Un año donde, claro, hoy día está clarísima la dicotomía, la diferencia, los polos entre este extremo, ¿no es cierto?, de la universalidad y la superfocalización. Y entre medio hay un justo equilibrio que hay que conseguir, no lo hemos logrado conseguir. ¿Tú estimas que llegó tarde efectivamente y que faltó sensibilidad en esa precaución a veces un poco ortodoxa, dirán algunos, que de que no llegue ni un peso a quien no le corresponde? Y no poner el mismo nivel de lo peligroso es que no le llegue de plata a quien sí le corresponde y lo necesita.
Yo creo que llegó tarde, pero por otro lado digo con mucha humildad, y creo que todo gobierno del mundo y parlamentario del mundo lo debe decir también, que no sé quién llegó a tiempo, quién llegó en el perfecto momento, quién llegó con la perfecta cantidad de dinero. ¿Qué país puede decir en el fondo que logró dar
exactamente? Tengo la sensación, Bernardo, que la discusión no es cantidad, sino que es... ¿Por qué pusiste tantos obstáculos que si es fase 1 en su comuna, si es fase 2, entonces se le da tal y cual? Y busque si le bajó. Había un momento donde había que faltar. Mi pregunta no es técnica, no es económica, es de sensibilidad política para darse cuenta que a lo mejor el remedio era peor que el focalizar como remedio. Claro, ya era peor que la enfermedad.
Ahora lo corrigió, ¿no es cierto? Los meses de abril, mayo y junio, va a haber 12 millones de personas que van a recibir 100 mil pesos por persona. Y si una familia de 4 personas va a ser 400 mil pesos, sí, y eso va a ser automático.
Corrigió un año tarde y eso tiene costos políticos. Ese es un problema también, ¿no? Para aprenderlo, digo.
Claro, lo que pasa es que el concepto, mira, yo creo que una cosa son el que los filtros sean complejos, engorrosos, que queden dentro personas que no deben estar y queden fuera personas que sí deben estar. Eso, por supuesto, que debe corregirse rápido y creo que se está haciendo y quizás se hizo un poco lento. Sin embargo, siempre. Va a haber un cierto perímetro de la cantidad de recursos disponibles. Por lo tanto, siempre va a ser necesario una cierta focalización. Por lo tanto, esto de, porque siempre se habla de universalidad, pero debe ser universalidad para el 80%. Bueno, entonces, tiene que haber un cierto límite, tiene que haber un cierto criterio. Hay algunos que cumplen y otros que no cumplen. Incluso en el fondo, la universalidad, 80%, hay un...
Es el entramado fino, el entramado fino.
Hay un perímetro necesario, entonces esto de que simplemente es universal.
No, pues es tan absurdo como la focalización extrema.
Pero este es el requisito que ponen, el ingreso universal de emergencia. Si no.
Lo que pasa es que no es que pongan un requisito, Bernardo, da la impresión de que es un eslogan político que está rindiendo. Entonces la pregunta, el contrafactual es, ¿qué hubiese pasado si el día 1 hubiesen sido completamente universales? Hubiese sido probablemente criticar.
Ese día uno, Matías, por ejemplo, si tomamos, no sé si fue el día uno, pero fue 3 o 4 meses después de que se iniciara la pandemia, el Colegio Médico convoca a un grupo transversal de economistas. Todos llegan de acuerdo en el fondo que el monto necesario para enfrentar la pandemia eran 12 mil millones de dólares. Se traspasa acuerdo a prácticamente todos los sectores políticos. Y de pronto eso al día siguiente fue inmediatamente insuficiente. Y una parte de esa insuficiencia fue la retórica, no sé, fue siempre pedir más. Pero también se constató que efectivamente había sido insuficiente. Entonces, no es que sea en el fondo que cada vez que tú pones una restricción presupuestaria, que siempre la va a haber, se requiere un cierto criterio de focalización, aunque no guste la palabra focalización. Yo creo que efectivamente tiene que haber más universalidad que en tiempos normales, tiene que haber menos filtros que en tiempos normales, tiene que ser mucho más expedito que en tiempos normales, y lamentablemente el Estado, que no hemos modernizado en los últimos 15 años, bueno, nos dimos cuenta de que tenía muchas precariedades en su capacidad de tener información, en su capacidad de llegar a las personas con agilidad y velocidad. Así que, bueno, por supuesto hay que corregir todo eso. Pero insisto, yo sí creo que debió haber avanzado con más velocidad. Pero me quedo con que el mes de abril, mayo y junio el ingreso familiar de emergencia va a llegar a 12 millones de personas. Espero que en forma expedita.
Bernardo, hoy día
si fuera el doble y fuera más expedito aún, ¿se acabaría el argumento? Yo creo que no. La dinámica es infligirle un costo al sector político del otro lado.
Bernardo, hoy día la presidenta del Senado, Yanna Proboste, le hizo una oferta, de alguna manera, al gobierno y le dijo, ¿podríamos frenar los futuros retiros a la AFP si sacamos adelante una reforma tributaria? ¿Tú estás de acuerdo en entrar en este momento, en ese debate? Sobre todo también que, por un lado, hay que financiar los costos de la pandemia, pero por otro lado también la economía está sumamente frágil. ¿Cuál es el equilibrio ahí?
Mira, yo creo que incluso se lo he escuchado al ministro Cerda, digamos, de que todo lo que sea necesario para apoyar a las personas se va a hacer, y si es necesario aumentar y si es necesario extender, se va a hacer. Ahora, yo creo que en este momento, afortunadamente, Chile es de los pocos países que puede decir que puede poner recursos, tiene en el fondo básicamente fondos, tiene liquidez, tiene capacidad de endeudamiento, la sigue teniendo. Por lo tanto, no hay que vincular la necesidad de más recursos en el cortísimo plazo, por los próximos 2, 3, 4, 5, 6 meses, dependiendo de cómo evolucione la pandemia, con una reforma tributaria.
O sea, tú estás contra una reforma tributaria en este momento.
O sea, no creo que sea bueno apresurar una reforma tributaria y ponerla en los tiempos que se requiere actuar para, en el fondo, apoyar a las personas en la pandemia. Porque eso sería, en el fondo, creo que son tiempos que no calzan. Y sí tenemos, básicamente, cojines, colchones de respaldo, de liquidez, de endeudamiento, que se pueden activar. Ahora, obviamente, lo que estoy diciendo no quiero ser irresponsable. Ese mayor uso de recursos públicos, de fondos soberanos, de aumentar el endeudamiento, por supuesto que tiene que pagarse en el mediano plazo. Y ya estamos llegando al límite de endeudamiento que sostiene un país en desarrollo como Chile. Pero no creo que sea bueno apresurar la reforma tributaria por un requerimiento eventual de más apoyo del Estado a las personas. Y no lo digo en el fondo para postergar la reforma tributaria, porque piensa tú que nosotros hace 2 años, cuando fuimos a la Cámara de Diputados, cuando se discutía el proyecto de ley de reforma tributaria, pusimos en la mesa, y está en la presentación que hice, la eliminación de las exenciones tributarias. Y se llenan la boca con la idea de eliminar las exenciones tributarias. Y no lo hacen porque hay grupos de interés que, ¿no es cierto?, se resisten. ¿Cuándo veremos la capacidad, ¿no es cierto?, de nuestra política de pararse para decir, en el fondo, ¿sabe qué? Se acabó el subsidio que tiene hoy día el diésel en Chile. ¿Cuándo vamos a corregir eso de que un bus del transporte público que opera, ¿no es cierto?, con diésel haga menos impuestos un bus que opera con gas natural que un combustible limpio? Eso no se va a hacer, porque la política no tiene capacidad en el fondo para enfrentar esos grupos de interés. Así como también con la renta presunta, que los mismos nos dicen en el fondo, sí, efectivamente, hubo empresarios que utilizaron la renta presunta no siendo pymes, digamos. Entonces, eso es lo que ocurre con las exenciones tributarias, que son beneficios para algunos. Yo prefiero, en el fondo, incentivos para la inversión de todos los inversionistas más que, en el fondo, privilegios para algunos.
Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA, muchísimas gracias por conversar esta tarde con Duna.
Gracias, hasta luego.
Muchas gracias. Chao. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes.